Si ustedes lo sienten así como yo, entonces todos hemos sido grandemente bendecidos por lo que oímos anoche a través del sermón o testimonio del hermano Branham. Y al mismo tiempo, surge en nuestros corazones un profundo deseo de tener tal comunión con Dios. Creo que el testimonio que tradujimos ayer, creo que no lo había traducido aquí antes. Podemos haber escuchado experiencias individuales de esta o aquella cinta, pero no en su totalidad, como un testimonio como el que escuchamos anoche. Y cuando pensamos en el hecho de que Dios, en su fidelidad, llega hasta gente que no lo buscan a Él y que no lo quieren hacer, pero que están tan cerca de Dios que Él puede conectar con ellos, que puede hablarles y revelarse a ellos. No hay ningún hijo de Dios creyente que no desee también estar conectado con Dios de ese modo. Cuando se dicen y se oyen cosas así, y ustedes entendieron exactamente lo que él dijo, cuando esas tres bestias o animales se presentaron ante él, y una voz le dijo, son entregadas en tus manos. Pero seguramente no era esa la voz que le había hablado antes a él, y el voto que había hecho, y cómo Dios se relaciona con tales experiencias. Y él dijo, le prometí a Dios que no volvería a hacerlo. Y la oportunidad estaba ahí. Y se hizo mayor y mejor. Y de nuevo la lucha interior. Son entregadas en tus manos. Y de nuevo la respuesta. Hice la promesa a Dios. Y luego la respuesta de Dios. ¿Lo entendieron anoche? Fue maravilloso. Dios nos toma la palabra y nosotros podemos tomar la palabra de Dios. Y solo cuando estemos dispuestos a hacerlo, lo que Dios nos pide, Él cumplirá generosamente lo que ha prometido. Pero también los detalles, cuando el Señor se dirigió a él y dijo, yo soy el creador del cielo y de la tierra. Ustedes escucharon todas esas cosas anoche. Y de repente, la misma voz dice, yo fui quien ordenó la tempestad y las olas. El mismo que dijo, hágase la luz. El mismo que se reveló en el Antiguo Testamento fue el que se reveló en el Nuevo Testamento. Y por la gracia de Dios, podemos saber que aún no ha cesado de obrar. Y también esta seria exhortación que dio ayer y que en realidad no alude a nada, pero dijo literalmente, ¿cómo puedo decir fulano de tal nos ha hablado cuando nosotros no nos ha dicho nada? Y si leen especialmente la traducción Menge de la Biblia en alemán, entonces no está escrito así dice el Señor, sino siempre así ha hablado el Señor. no era una cosa que de alguna manera llegara ahora, en aquel momento, sino que había formado parte de antes y luego había pasado. Si observamos detenidamente todas estas cosas y si profundizamos en ellas, entonces nos damos cuenta de que todos los profetas y todos los apóstoles tenían esta reverencia hacia Dios o este respeto. Y lo habíamos oído al final cuando el hermano Branham dijo: he hablado alguna vez algo que no se haya cumplido? Y eso es todo. Cuando Dios ha hablado, entonces podemos hablar. Y cuando Él revela algo, entonces podemos transmitirlo y revelarlo. Solo podemos transmitir lo que hemos recibido de Dios. Y ese es realmente el deseo de nuestro corazón. No en la presunción o la suposición, sino en la certeza absoluta y última de transmitir lo que Dios ha revelado. Y si nos fijamos en el Antiguo Testamento, que es la imagen sombra del Nuevo, lo dice aquí, en Éxodo capítulo 25, a partir del verso 19, en relación con el arca de la alianza, dice aquí: harás pues un querubín en un extremo y otro querubín en el otro, de una pieza con el propiciatorio, harás los querubines en sus dos extremos. Los querubines extenderán por encima las alas y cubrirán con ellas el propiciatorio. Estarán el uno frente al otro, con sus rostros dirigidos hacia el propiciatorio. Si uno se detiene aquí, solo sabemos que era la placa superior sobre el arca del pacto. En el arca del pacto o de alianza estaba la palabra de Dios. En ambos extremos, si esta era el arca de la alianza aquí, en un extremo y en el otro extremo había un querubín, las dos alas se extendían hacia arriba sobre la cubierta, pero sus rostros, que estaban vueltos hacia adentro, no miraban hacia arriba, sino que miraban hacia la cubierta o el propiciatorio, hacia la palabra, hacia lo que Dios había dicho. Y si seguimos leyendo aquí, dice en el versículo 21, después pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me manifestaré a ti, y hablaré contigo desde la parte superior del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Una indicación muy poderosa de que Dios solo piensa en lo que ya ha dicho para revelarlo a su pueblo, para transmitirlo. Pero aquí está también el lugar de comunión con Dios, es decir, donde ha hablado, donde ha revelado su palabra a su pueblo, donde ha dado promesas y decretos. Ahí es donde quiere estar y estará en comunión y conexión con nosotros. Encontramos lo mismo confirmado en Éxodo, capítulo 30, el versículo 6. Aquí dice, después lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Era el lugar de comunión con Dios. Había abluciones, estaba la cortina, el atrio, estaba el santuario, pero también estaba el lugar donde la gente podía comulgar con Dios. Y ese lugar de comunión divina no estaba en el atrio exterior, no estaba en el santuario, estaba allí detrás de la cortina, en el lugar donde estaba la palabra de Dios. Pues el pueblo acudía allí no para oír a un sacerdote, acudían allí para oír a Dios, que había dado su palabra y la había puesto en el arca de la alianza. Y allí quería tener comunión con ellos y entrar en relación con ellos. Creemos que Dios reveló su palabra en este tiempo y que la comunión con Dios no reside en algunas cosas, sino en el hecho de que se dirigió a nosotros, abrió el arca de la alianza y dio a conocer su palabra y su voluntad y entró así en comunión con nosotros. Dios nos habló. Y este hablar de Dios no fue en alguna parte, sino en su presencia. Fue en su santuario, sí, justo a la entrada del lugar santísimo. Y si sabemos todas estas cosas, haremos bien si hacemos como Moisés. Él se quitó los zapatos y supo que el lugar en el que él estaba era Tierra Santa, no porque sus pies estuvieran puestos en él, sino porque Dios estaba presente y la santidad de Dios se apoderó, consagró y santificó todo el espacio, todo el entorno, toda la atmósfera, su pensamiento, su todo. Y lo mismo ocurre con todos nosotros. Dios ha hablado. ¿Quién no debería escuchar? Ha revelado. ¿Quién no debería tomárselo a pecho? Allí mismo entraré en comunión contigo. Allí tendré comunión contigo. Qué privilegio para nosotros poder venir directamente a la presencia de Dios en este tiempo. Haber sido sacados de todo lo que es tradición y haber entrado en la revelación directa de su palabra y de su voluntad. Y lo mencioné muy brevemente anteanoche, o en algún momento, en algún lugar. Hay tanta gente que sigue hablando su propio idioma y no el idioma de Dios, que no transmiten lo que Dios ha dicho, sino que en realidad hablan fuera de lugar. Pero cuando comprendemos que Dios siempre se ha servido de hombres a través de los cuales podía hablar después de haber hablado con ellos, entonces este es un discurso vinculante de Dios para todos nosotros. Entonces nadie puede pasarlo por alto como si no hubiera pasado nada. Y si nos fijamos en las Sagradas Escrituras, fue Dios quien tomó a estas personas individuales y las convirtió en una bendición para los demás, y habló a través de ellas para decirnos lo que tenía que decirnos. Yo creo que Dios quiere estar en comunión con nosotros. Creo que Dios ha revelado su palabra a través de su Espíritu y que quiere confirmar y confirmará esta palabra revelada a través de su Espíritu y de su poder. Pero para ello es necesario que lleguemos a ser un corazón y un alma, como lo fueron al principio, que nos esforcemos unánimes hacia el mismo objetivo y que nos comprometamos plenamente los unos con los otros y con la causa de Dios. ¿Habría algo más en la vida por lo que pudiéramos sacrificar nuestro tiempo y entregarnos? No hay nada en la tierra en lo que pudiéramos poner nuestros ojos para ocuparnos o a lo que pudiéramos dedicar tiempo y energía, que la única cosa para la que Dios nos ha ordenado. Y esa cosa no es algo en lo que podamos trabajar externamente, sino que es la obra de Dios en ti y la obra de Dios en mí. Porque Dios nos ha hablado y nosotros hemos recibido su palabra y deseamos obrar según esa palabra. Aquí, en el sermón Advertencia, luego Juicio, el hermano Branham dice en la página 8, somos responsables. Dios nos ha puesto aquí, en esta tierra, con un propósito. Somos responsables ante Él de ese propósito por el que nos ha puesto aquí. Tenemos una responsabilidad ante Dios, y no solo un individuo que pueda tener que ponerse al frente debido a la guía y providencia divinas, sino que todos hemos sido puestos juntos para seguir juntos al Señor y llevar a cabo lo que Él ha ordenado. Moisés podría haber sido llamado por Dios mil veces, y si eso no hubiera hecho cambiar el corazón del pueblo, y si ellos no hubieran creído y no se hubieran puesto en marcha, todo habría sido inútil. Y así Dios pone las cosas finamente y bien. Él da el mensajero, deja que el mensaje salga o sea dado, y luego quiere que todos los que han recibido ese mensaje divino estén allí, ante su rostro, donde Él habla con ellos, donde el arca de la alianza ha sido abierta y su palabra ha sido dada a conocer y revelada. Aquí dice el hermano Branham, somos responsables. Dios nos ha colocado aquí en esta tierra con un propósito. Somos responsables ante Él de ese propósito para el que nos ha puesto aquí. ¿Cómo me gustaría librarme de esa responsabilidad y a veces a cualquier precio? Pero Dios tiene un propósito para tu vida y para la mía. Él tiene un propósito contigo, conmigo, con la iglesia, y ese propósito debe cumplirse. Y pensamos en los primeros días, cuando Dios dio instrucciones y anunció que este mensaje iba a llegar a nosotros y que íbamos a llevarlo afuera, y hemos comprendido cómo a veces incluso partes de esta tierra, una vez aquí y otras allá, eran abordadas, y vemos cómo el camino de Dios se está observando y llevando a cabo de una forma tan maravillosa que difícilmente podemos perdernoslo o pasarlo por alto. Después continúa diciendo, deben acudir a Él para saber lo que Él quiere que hagan. No solo el hermano Branham, sino que se dirige a ti, se dirige a mí, se refiere a todos nosotros cuando dice, debéis o deberíais acudir a Él para averiguar lo que Él quiere de vosotros. Ahora quizás alguien diga, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiere Dios de mí? Sigo leyendo y esta será la respuesta. Si trabajan ustedes para alguien y él les asigna un trabajo en un rancho o cualquier otra cosa, ¿acaso ustedes se van al establo y se sientan allí y dicen, hecho? Vean, tienen que ir y hacer muchas preguntas sobre lo que Él quiere que ustedes hagan y entonces hacerlo. Cuando ustedes trabajan para alguien, averiguan lo que les ha pedido que hagan. En primer lugar, individualmente y como congregación, tenemos que haber comprendido el mandato divino. Debemos saber lo que Dios exige de nosotros y no se malinterpretará ni se interpretará como presunción si nosotros o yo decimos hoy aquí con un corazón real y sincero, sé lo que Dios me ha encomendado hacer y sé lo que Él exige de mí. Y sé que no hay forma de eludirlo, pues el camino de Dios es este, cumplir el encargo que Él nos ha dado. Y también quiero decir esto aquí, aunque a veces parezca que las cosas han dado un giro, en mi último viaje, no solo vi que Dios abría puertas poderosas o poderosamente hasta llegar a China. Y al final me dijeron, hermanos que se reunieron, hermano Frank, sabemos que Dios te ha destinado para que lleves adelante su palabra. Dinos de parte de Dios que es lo correcto. Y tienen que experimentar esto una vez. No por mí, ni por ningún nombre, sino por Dios, por su nombre y por su palabra. Tenemos que comprender que Dios tiene un orden divino. Y permítanme que lo diga aquí. Quien no se someta al orden divino debe tener cuidado y quizás decirse y preguntarse una vez dónde está y cómo está ante Dios. Todos nosotros, desde el primero hasta el último, debemos someternos al orden divino. Si no nos sometemos al orden divino, se produce un desorden del que nosotros mismos somos responsables. Dios tiene un orden en todo. Y Pablo escribe a los Corintios, en 1 Corintios 14:33, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y aquí el hermano Branham continúa diciendo, ahora bien, cuando estamos aquí en la tierra, debemos dirigirnos a aquel que nos puso aquí y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué estoy aquí? Ustedes pueden decir, si los hombres que han sido llamados a predicar la palabra pueden preguntar eso. No cualquiera puede preguntar eso. Tú y yo, todos podemos preguntar por qué Dios nos ha puesto aquí. Porque aquí mismo dice, él, si eres ama de casa, lavas los platos o haces cualquier otra cosa que Dios te pida, hazlo lo mejor que puedan, por pequeño que sea, debes hacerlo. Ahora alguien puede decir, sí, ¿qué puedo hacer mientras lavo los platos? No sé si todos escuchasteis con atención cuando el hermano Branham contó la historia de la vida de Juan Wesley, o no, de su madre y de su padre, no de él, porque él, después de todo, no lo tuvo fácil, sino de su padre, de su madre. Debieron de ser 18 hijos. ¿Y qué dijo? Que la madre aprovechaba cada minuto de las tareas domésticas. Si arreglaba la ropa de sus hijos, si lavaba, si limpiaba, ¿qué hacía? Aprovechaba el tiempo. Y siempre tenía una reunión a su alrededor, a saber, sus propios hijos, para plantar lo divino en sus corazones a una edad temprana. Todos, seamos quienes seamos, tenemos un propósito. Y quien estaba escuchando realmente, cuando el hermano dijo, el hermano Branham, en este hombre al que Dios utilizó más tarde, la semilla divina se plantó cuando era muy joven. Una mujer que podría haber fregado platos, lavado la ropa y todo tipo de cosas, pero tenía una tarea. Y esta tarea Dios la bendijo. Pero va más allá. Él continúa diciendo aquí, dices, bueno, la dificultad es que cada uno de nosotros quiere hacer el trabajo de su propio prójimo. Todos queremos tener la pelota para nosotros, como solemos decir. Ahí también cada uno tiene que quedarse en su sitio. Seguro que todos, o al menos la mayoría de nosotros, hemos visto partidos de fútbol. Solo hay un balón y muchos jugadores. Y a veces este tiene el balón y a veces aquel. Pero lo importante es que nos quedemos en el balón. Lo importante es que la causa de Dios avance. No importa si el delantero de aquí, el extremo izquierdo de allá, el extremo derecho de aquí, el defensa de allá. Lo que importa es que haya un equipo compuesto que esté alineado, que pueda ser utilizado y bendecido por Dios. Si saliéramos al campo y el equipo se peleara entre sí y estallara la pelea, los espectadores tendrían demasiado, lamentarían haber pagado su entrada y haber venido allí. Pero los hijos del mundo son más sabios que los hijos del reino de Dios. Eso es lo que dijo nuestro Señor entonces. Y así es en realidad. Este mundo sabe lo que es correcto. Todo está coordinado. Cada uno conoce su lugar, conoce su tarea. ¿Y qué pasa en el reino de Dios? Todos quieren la pelota por sí solos. No hay un solo hombre que pueda dar un paso adelante individualmente para hacer una jugada. Es un equipo, una composición. Y nosotros somos un cuerpo del Señor compuesto de muchos miembros y tenemos que, como el hermano Branham dijo aquí, encontrar nuestro lugar antes de que podamos hacer nuestro trabajo. Y cuando vemos que alguien es capaz y consigue avanzar con la pelota, está bien. Y si se pasa la pelota y alguien más avanza con ella, todo está bien. Al fin y al cabo, se trata de que todo el equipo gane. Y de lo que se trata aquí en lo espiritual es de que toda la iglesia del Dios vivo salga victoriosa y gane. De eso se trata. No se trata de que los individuos de repente quieran tener la pelota y cuando la tienen se metan tantos goles en propia puerta que ya no sirva para nada. Y eso también es lo peor que podría ocurrir. Y aquí continúa el hermano Branham diciendo, como este reloj, por ejemplo, cada movimiento en él tiene su lugar. No todas sus partes pueden ser la manecilla o la aguja. Solo miro la aguja cuando quiero saber qué hora es. Pero si uno de los engranajes no funciona correctamente, el reloj no dará la hora exacta. Con un reloj, uno mira allá y ve la aguja, pero la aguja no puede mostrar con exactitud si el mecanismo del reloj no funciona correctamente y si la cosa no está bien. Y entonces, la manecilla no sirve para nada. Entonces, como mucho se ha cometido un error, pero no se ha informado correctamente. ¿Qué quiere decir con estos ejemplos el hermano Branham, que era un hombre de la naturaleza, un hombre de la vida práctica? No era un relojero ni un aficionado al fútbol para mencionar estos ejemplos, pero nos los estaba señalando como hizo Pablo en aquella época. Dijo, cuando alguien se incorpora a la carrera, se desprende de todo lo que le pesa. No entra en la carrera con mochila y todo, sino con ropa deportiva. Después de despojarse de todo. Y él tuvo comunión con Dios. Y no son solo algunas bendiciones de las que disfrutamos, sino que necesitamos esta conexión, esta comunión con Dios. Anoche lo comprendimos muy bien con seguridad. Todo está ahí para nosotros. Dios no nos tratará como hijastros. No, nos tratará como hijos. Y lo mismo que hizo al principio, así hará al final. Y aquí sigue diciendo, lo mismo ocurre con los seres humanos. Todos debemos ponernos en nuestro lugar en el cuerpo de Jesucristo y estar en armonía. Entonces podremos determinar qué hora del día es. Entonces, no miramos cada uno nuestro propio reloj, entonces miramos el reloj de Dios y comprendemos el tiempo en que vivimos. Y cuando miramos el reloj de Dios, entonces vemos que se acerca la prueba de fuerza más poderosa que jamás haya existido. Y uno se da cuenta de cómo los poderes de esta tierra, estos poderes espirituales, religiosos y los poderes políticos, cómo se va a llegar a esa confrontación. y lo dije el domingo en Zurich, si interfiere en los asuntos internos de Polonia, tendrá que pagar muy caro por ello. Y el hombre se está asustando en este momento, pero solo por un momento, nada más. ¿Y qué ocurre? Vemos cumplirse la revelación. Y no solo las siete cabezas, sino también los 10 cuernos deben poner su poder a disposición de la bestia sobre la que cabalga esta gran ramera, hasta que se cumplan las palabras de Dios, pues Dios ha puesto en su mente que lo hagan. Pero después dice Apocalipsis 17 que los 10 cuernos harán que la ramera quede sola y desnuda y la quemarán con fuego. Así está escrito. Y luego en el capítulo 18 leemos: oh gran ciudad, y los reyes de la tierra se lamentarán y estarán lejos, diciendo: en una hora ha venido sobre ti la destrucción. Y un profeta de Dios ha dicho en nuestra generación: así dice el Señor. Rusia arrojará una bomba atómica sobre el Vaticano y lo destruirá en una sola hora. ¿Cuándo habríamos visto eso? Ahora notamos, a través del despertar en Europa del Este, cómo se mueven todas estas cosas. Y debe haber una razón para todo. Y ahora hay razones suficientes para que se cumpla la palabra de Dios. Porque todo lo que está escrito debe cumplirse, para bien y para mal. No detendremos nada de eso. Pero primero se revelará el reinado general. Pero la furia aumentará hasta tal punto que un día la medida se llenará y rebosará. Y entonces bastará con apretar un botón y todo habrá terminado. Aquí dice el hermano Branham: así es con la gente. Todos tenemos que estar en nuestro lugar y en armonía en el cuerpo de Jesucristo. Entonces podremos saber qué hora del día es. Y no hemos oído, como se nos ha dicho: si quieres saber qué hora es, mira tu reloj. Si quieres saber qué día de la semana es, miren el calendario. Pero si quieren saber la hora de Dios, miren a Israel. Y así vemos que Dios nos da la gracia de conocer las cosas. Y no somos profetas para anunciarlo de antemano, pero Dios permite que el Espíritu profético descanse sobre nosotros para comprenderlo a medida que se desarrolla. Y Dios nos ha dado la palabra adecuada para las cosas que están sucediendo por gracia cada vez hasta ahora. Después continúa diciendo: entonces el mundo mirará y verá lo que es. Pero les están observando, tanto si ustedes son un pequeño muelle del reloj, o como si son el muelle principal o cualquier otra cosa. Estáis haciendo lo mejor que pueden hacer en su lugar. No importa lo que percibamos en el cuerpo del Señor, donde estemos y cuáles sean nuestras tareas. Si somos fieles en ellas y las hacemos para el Señor y no para los hombres, entonces Él nos bendecirá. Continúa diciendo: porque tenemos una responsabilidad y un día tendremos que dar cuenta de ella ante Dios. Oh, pensar que está tan cerca la hora en la que nos encontramos cara a cara con el Señor puede hacer que uno tenga miedo. Y como dijo el hermano Branham anoche, siento tanto en mi corazón una profunda alegría por ver pronto al Señor, como una profunda tristeza porque tantos no están preparados para encontrarse con Él. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Y pediremos juntos a Dios que dé gracia y que Él dé la vuelta a todas las fortunas. Allí donde se hace imposible y se pierde toda esperanza, Dios es capaz de intervenir, de dar un giro, de glorificar su nombre, de confirmar entonces su palabra. Y continúa diciendo, muchos de nosotros somos administradores y debemos dar cuenta de ello. Esta responsabilidad de administrador nos ha sido dada por Dios. ¿Y qué escribió Pablo a los Corintios? Es una palabra muy familiar. Por esto nos tiene cada uno, a saber, como hombres designados para administrar los misterios de Dios. Lo leí antes. Debe ser justo al principio de la carta a los Corintios, donde Pablo pone esta expresión de que somos como administradores de la gracia de Dios y que debemos ser fielmente en esto. Está justo al principio de un capítulo. Seguro que pueden encontrarlo más rápidamente que yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Lo he marcado en la Biblia inglesa, en inglés, y no lo he marcado en la Biblia en alemán. Por eso, porque tenemos que administrar este ministerio como resultado de la misericordia que se nos ha mostrado. No nos desanimamos. Es gracia de Dios y misericordia de Dios recibir un cargo, pero administrarlo fielmente, de eso se trata. Y a esa palabra hay que añadir otra, que es que somos administradores de los misterios de Dios. Si miro ahora en Gálatas, ciertamente no podré encontrarla en absoluto. Pero todos sabéis que está escrito, y eso es suficiente. Para mí, estos días que vivimos son algo tremendo. No hay otro camino. Pero ahora miro 1 Corintios 4, y aquí dice, en el verso 1, la gente debe considerarnos como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Ya saben, cuando a uno se le confía una cosa, y esto se expresó o fue expresado en la historia de los talentos, uno la enterró, los otros hicieron que se multiplicaran y Dios los bendijo. Y no podemos enterrar lo que Dios ha sacado a la luz. No podemos volver a esconderlo bajo un celemín. Tampoco podemos seguir hablando según nuestras tradiciones, sino que debemos guiarnos por la palabra revelada en todas las cosas. En el mismo sermón, el hermano Branham habla en la página 17. Aquí dice, he aquí En una iglesia está el pastor, y es una persona especial. Está tan equipado que puede soportar las disputas de la gente. Es un portador de cargas. Es el buey del equipo. Antes hablábamos del equipo, y aquí el hermano Branham dice, el pastor de una iglesia es el buey de carga. Él es el buey que tiene que llevar la carga que hay que llevar con una iglesia. Después continúa diciendo, es un hombre que puede sentarse si alguien tiene algo contra otro. Puede sentarse con ambas familias sin tomar partido. Puede poner las cosas en su sitio y restablecer la concordia. Si hay gente dispuesta a escuchar lo que alguien tiene que decir. Pero aquí llegamos a la pregunta, ¿tenemos el respeto necesario? Como dijo el hermano Branham, ante los siervos de Dios, hay todo un sermón titulado Respeto a los siervos de Dios. Cuando aquí subrayamos que no glorificamos a ningún ser humano, no significa que podamos pisotear a nadie con nuestros pies, sino que debemos respetar el orden divino. Y no puedo evitar pensar, pero parece encajar aquí, y que lo oigan todos los que están y los que no están aquí. Pero este respeto se ha perdido ante los hermanos. Se les ha distorsionado, vilipendiado y anulado. Estos oídos míos también han oído muchas cosas y nunca lo olvidaré. Y que Dios me perdone por decir esto aquí. Pero un día pasaba por allí y oí una conversación. Y en esa conversación la mayoría de la gente conocía la lengua polaca. Y hablaban de los dos hermanos y decían literalmente de uno de ellos que era un bisek. Y esa palabra la han oído estos oídos míos. Y eso significa en la lengua alemana un torito. Si hemos perdido el respeto por los hombres de Dios, entonces os digo que vamos camino a la ruina. Y hemos llevado muchas cosas a la ruina o a la perdición porque no hemos respetado el orden divino. ¿Quién da a quién el derecho de hablar y juzgar así? Cuando mi Biblia dice que un anciano es digno de doble honor, ¿está eso solo en mi Biblia? ¿O también en la Biblia de los que lo dijeron? Y ustedes ahora pudieran decir, ¿perteneces aquí? Perteneció aquí hace mucho tiempo. Debería haber tenido lugar el mismo día o el domingo siguiente cuando mis oídos lo oyeron. Yo me perdí muchas cosas. Oí muchas cosas y cerré los ojos y tapé mis oídos. Pero esos días se han ido de una vez por todas, y no tiene sentido presentar alguna escritura a otro a menos que tú mismo estés dispuesto a inclinarte ante la escritura. Y eso hay que decirlo una vez. Yo ya no tengo nada que perder. Lo he perdido todo. No me queda nada más que ganar, y eso con la gracia de Dios. Y aquí se está hablando de los pastores, del pastor en la iglesia. Si la confianza, y el propio hermano Branham dice esto, si la confianza se destruye en el hombre que Dios utiliza en una iglesia local, entonces toda la iglesia se destruye. Y justamente ese es el caso. Justo esa era toda la orden y nada más. Pero Dios reconstruirá. Y el profeta dice, tengo ante mí los muros reconstruidos. El profeta ya los ha visto y nosotros que vivimos ahora podremos verlo por gracia y participar en ello. Sencillamente, ya es hora de que cada uno de nosotros nos pongamos bajo la totalidad de la palabra de Dios, de principio a fin. No se puede sacar algo de algún sitio y luego ir contra otro. Que cada uno se examine a sí mismo y se ponga bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y cómo se ve eso? Inclinándose bajo la palabra de Dios. Solo entonces uno se ha inclinado bajo la mano de Dios. Y aquí dice, Él restablecerá todo amenamente. Pero si alguien viene y quiere hablar y no da oportunidad de hablar en absoluto, y se quita el sombrero y dice, tiene que decir, no puedo tolerar eso aquí. ¿Dónde ha ido a parar el respeto y el orden divino? ¿Dónde se han ido todas las cosas? No queremos el honor de la gente, pero te digo una cosa, o les digo una cosa, si queremos que Dios bendiga a los hermanos de aquí, debemos orar, estar detrás de ellos y llevarlos ante el rostro de Dios y pedirle que les dé su palabra en todo momento. Esto fue sobre los pastores. Y dice en conclusión, es un pastor, él es un pastor y conoce los cuidados y las cosas que lleva consigo. Por supuesto, un pastor porta o carga, pero si quiere hablar con alguien en algún lugar y no le dejan entrar o no le escuchan en absoluto, entonces ¿qué? Y hoy pueden ustedes pensar lo que quieran. Pero quien no encaje en el orden habitual de la iglesia divina en la tierra, nunca estará en el orden celestial de la iglesia celestial. Eso comienza aquí y en ninguna otra parte. La teoría puede parecer quién sabe cómo, pero la práctica comienza aquí de forma muy práctica. Y luego dice, el evangelista es un hombre especial. Es un hombre que arde como una bola de fuego, entra en una ciudad, predica su mensaje, sale de allí y se va a otra parte. Es un hombre especial. El maestro es un hombre especial. Se retira bajo la unción del Espíritu Santo, o se aparta bajo la unción del Espíritu Santo, y es capaz de tomar las palabras y conectarlas a través del Espíritu Santo. Ni el pastor ni el evangelista pueden compararse con él. Cada uno en su área, cada uno en la tarea que Dios le ha encomendado. Y de nuevo, eso forma todo un equipo, cada uno en el lugar que Dios le ha asignado. Luego vemos que el apóstol es un hombre especial. Es alguien que pone todo en orden. Es un hombre enviado por Dios para poner todas las cosas en su orden. Eso también forma parte de ello. Y creemos que Dios lo restaura todo. Y creemos que estos ministerios, tal como los hemos leído aquí, Dios los devolverá y que este orden divino estará en la iglesia divina. En conclusión, el profeta es un hombre especial. Un profeta es un hombre al que llega la palabra del Señor, pues la vida de un profeta es tal que sus mentes subconsciente y consciente están tan unidas que no tiene que dormirse para tener un sueño. Él lo ve mientras está completamente despierto. Esto es algo que solo Dios puede hacer. Él ve lo que ocurre. Así es. ¿Cuántas veces la gente ha venido a él, al hermano Branham, y le ha dicho, interprétanos el sueño? Y el hermano Branham les dijo literalmente, no puedo interpretar vuestro sueño hasta que no haya visto este sueño desarrollarse ante mí exactamente de la misma manera. Y la gente estaba ahí sentada contando su sueño y su ojo derecho se cerró un poco más y miró a la persona en cuestión y siguió viendo exactamente el sueño ante él que le habían contado y pudo decir, hermana, has omitido tal o cual cosa, hermano, no has mencionado tal o cual cosa. Como profeta veía ante sí lo que la gente había soñado y lo veía inconscientemente. Ninguno de nosotros puede ser ni lo uno ni lo otro, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, a menos que Dios lo haya ordenado así. Y creemos que el Señor ha ordenado maravillosamente todas las cosas. Y si hoy podemos interpretar un sueño o no, creo que eso es secundario. Lo que debería ser importante es que ya no interpretemos nada, sino que aceptemos plenamente la palabra revelada de Dios y digamos, Señor, tú has hablado y estamos aquí para escuchar lo que tienes que decirnos. Dios necesita devolver esa reverencia a la iglesia, ese temor a Él, a su palabra, a su obra, a los ministerios, básicamente, a todo. Esta reverencia piadosa debe volver a la congregación y entonces podremos avanzar con la ayuda de Dios. Y aquí sigue él con el ministerio del profeta, pero se ha acabado el tiempo. Vosotros mismos tenéis estos sermones y sin embargo oigo una y otra vez que la gente simplemente dice, imagínate, he leído el sermón unas cuantas veces, pero solo después de que citarais estas cosas, se me hizo totalmente evidente lo que se estaba expresando. Hay personas que simplemente leen demasiado deprisa, leen demasiado rápido. Leen como se puede leer un libro terrenal. Pero si profundizamos en ello y pedimos a Dios que nos revele su palabra y nos hable a través de su Espíritu, entonces Él lo hará por gracia. No hay otra manera. Y estamos convencidos de que Dios lo hará por gracia en ti, en mí y en todos nosotros. Reunirá a su congregación como el mejor equipo y ninguno pondrá más pie al otro para hacerle tropezar. Todos se encontrarán con todos. ¿Han visto alguna vez un partido? Yo lo hacía mucho, muy a menudo, cuando era joven. No siempre se trata solo de conseguir el balón. Se trata incluso de rechazar al adversario para que no pueda llegar al que tiene el balón. Y cuando hemos comprendido todo eso, entonces decimos, Señor, ten piedad de nosotros. El tiempo se acaba. Levántame, levántanos, cada uno en nuestro lugar, y ayúdanos a permanecer juntos de tal manera que puedas utilizarnos como el mejor equipo que funciona en esta tierra. Puede que nuestra fe se haya vuelto pequeña porque hemos experimentado muchas cosas. Pero quiero decir que Dios nos enseña una tremenda lección de todo. Y cuando hemos aprendido esa lección, entonces Dios puede preservarnos para que entonces no cometamos los mismos errores otra vez, sino que avancemos con nuestro Dios por gracia hasta que pasemos de la fe a la vista. Y todos lo sabemos. El hermano Rus ya lo ha subrayado, y yo también. No estamos aquí solo para hacer campaña a favor de una prolongación de esta vida. Estamos aquí con el glorioso mensaje de Jesucristo crucificado, de Él, el Hijo de Dios, que dio su sangre y su vida por nosotros, para que pudiéramos salvarnos, para que recibiéramos el perdón y la salvación y la vida eterna mediante la fe en Él. No solo una prolongación de esta vida eterna. Hoy he llegado al punto de que con gusto prescindiría de todo. Una cosa deseo, y es estar con el Señor. Y no recibiremos primero la vida eterna, ya la hemos recibido por gracia. Que Dios nos ayude y ponga en nosotros el deseo de buscar la comunión con Él. No de decir, ahora Señor, háblame y haz conmigo lo que hiciste con el hermano Branham. Tú y yo no somos el hermano Branham. ¿Por qué habría de hacer lo mismo con nosotros? Cada hombre tiene sus experiencias con Dios. ¿Y no oíste lo que dijo? ¿No oyeron lo que dijo? Anoche subrayó claramente que se han producido tantas imitaciones de estos servicios divinos. Y una imitación no es un original. Cada persona, cada hermano, cada hermana, tenemos nuestro camino con Dios y Él quiere darnos las experiencias que son necesarias para nuestra vida de fe y por mi bien, para el servicio que nos ha dado o que nos dará. Él se encargará de ello. Alabado y glorificado sea su maravilloso y glorioso nombre. Él sigue siendo el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y saben que cuando dijo esto a los escribas en aquella época, hizo la observación: Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Pero Abraham, Isaac y Jacob hacía tiempo que se habían ido de esta tierra, pero no estaban muertos, estaban vivos. Hoy siguen vivos porque tienen vida eterna. Dios no es el Dios de los muertos. Dios es el Dios de los vivos, es decir, de los que han recibido la vida eterna por la fe en Jesucristo. Y así es vuestro Dios y mi Dios. Por eso es nuestro Dios. Y nos ha dado la promesa de que estará siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Amén. Vamos a levantarnos y orar. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de los pecados. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Padre Celestial, te encomiendo esta palabra. Sin saberlo, hemos llegado a estas cosas sin proponérnoslo. Por eso te lo pido ahora, Señor, junto con todos los hermanos y hermanas que tienen tu causa en el corazón y que forman parte de ella. Restaura tu orden divino en todas las cosas. Devuelve todas las cosas al lugar que les corresponde, como has prometido. Restaura de nuevo. Y en esta hora oramos especialmente por los ancianos. Haz que los consideremos dignos de doble honor, para que cuando haya enfermos, se llame a estos hombres y haya fe en que tú sanarás y restaurarás a los enfermos. Mi Dios, pensábamos que éramos una iglesia bíblica y no lo éramos, mi Señor. Quieras darnos gracias, Señor, para construir una nueva, completa y exactamente según tu modelo, tal como nos lo has dejado. Señor, tómanos a todos y bendícenos con las riquezas de tu gracia. Te lo agradezco de todo corazón. Tú lo harás. Aleluya. En tu maravilloso y glorioso nombre. Amén.